Ya que tenemos listo en nuestro estudio a nuestro forense que está repasando un libro del que hablaremos en próximos días, que se llama Cabezas Cortadas. Es como una declaración de intenciones. Rafael Alcaraz, Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, muy bien.
Qué formal se ha puesto. Muy bien, ¿eh? Y también está con nosotros nuestro escritor y director de Pamplona Negra, Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien,
lecturas está? Recomendadas, ¿eh, Rafa?
Sí, sí, sí. Es un libro intenso, ¿eh? Pero en nada, Crónica en breve
Rosa.
Vamos a hablar con Francisco Gracia Alonso, que es quien ha hecho esta investigación, Cabezas Cortadas y Cadáveres Ultrajados de la Prehistoria al Estado Islámico. Es una cosa muy didáctica que nos va a permitir viajar también por diferentes fórmulas ciertamente aterrorizantes, pero bueno. De eso se trata también a veces, de aprender de lo que no se debe o aprender para tratar de capturar a quienes han perdido la cabeza y matan. Bueno, dicho lo cual, nos vamos a hablar de cómo hacer desaparecer cadáveres, ¿no?
Sí, sí, lo digo porque es que el escenario...
Es una cosa así, podríamos haber ido a otra cosa,
que,
pero no.
Del que vamos a hablar, la verdad es que, bueno, todo indicaba desde luego que querían que desapareciera o por lo menos que no fuera fácil encontrar tres cuerpos. Una plancha de hormigón, debajo había sosa cáustica y debajo esos tres cadáveres, los de Sandra Capitán, de 26 años, su hija Lucía, de 6, y la pareja de Sandra, un ciudadano turco con antecedentes por narcotráfico. Puede ser también una de las pistas. El hallazgo se producía el pasado día 2 en un patio de una vivienda en la localidad sevillana de Dos Hermanas. No era casual, sino fruto de un dispositivo desplegado para investigar, en primer lugar, la desaparición de la madre y la hija. Estas eran las primeras impresiones del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tras el hallazgo de los cadáveres. Le escuchamos.
Todo puede apuntar a que, por las características de las personas que han aparecido, saben ustedes que se estaba en búsqueda de tras la desaparición de una chica de 26 años, su hija de 6 años y otra persona de origen turco de 55 años, pero desde luego no lo podemos dar por confirmado hasta que no se proceda a su identificación y luego, pues evidentemente, pues barajar también las hipótesis todas en torno a lo que hayan sido las circunstancias de los hechos.
Carlos, supongo que seguiste en los últimos días el devenir de la investigación, ¿no? Porque era de esos casos curiosos en los que una madre y una hija desaparecen de casa prácticamente con la comida a medio hacer, sin que parezca que haya un tumulto de violencia y han desaparecido más mujeres en estas circunstancias, ¿verdad? Que
sí.
Parece que desaparecen y dejan hasta la luz dada en algunos casos.
Sí, iba a decir que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero que tenemos en a lo largo del último año en diferentes comunidades, ¿no? Es... Parece casi una abducción, ¿no? Esa desaparición del hogar sin que medie aparentemente o una aparente violencia, sino que, bueno, uno sencillamente ha desaparecido, como si hubiera evaporado, ¿no? Evidentemente sabemos que no es así y cualquier investigador sabe que algo ha pasado, ¿no? O sea, la gente no se evapora porque sí. Pero respecto a lo de los cadáveres, a mí siempre me gusta decir, y cuando hablo con algún escritor que además también es policía o lo que sea... Me suelen decir una frase que es que los cadáveres, por mucho que intentes hacerlos desaparecer, tienen la incómoda manía de acabar apareciendo, quizá al mes, quizá a los 20 años, ¿no? Pero es como si clamaran justicia desde el fondo de la tierra o desde el fondo de un pantano y acaban emergiendo casi siempre. Y eso es algo que también los criminales deben tener en cuenta.
Menos mal que aparecen también los cadáveres, ¿eh? Porque si no, bueno, o miembros, porque de eso vamos a hablar también en los próximos minutos, de miembros de cuerpo, quiero decir, ¿eh? De miembros de alguna banda también aparecen, pero no es de esto de lo que queremos oír hablar. Rafa, este momento, ¿asentías cuando decía Carlos esas veces en las que un escenario parece que, bueno, pues que alguien se ha evaporado, ¿no? Que te encuentras la televisión puesta, la cocina medio a hacer, sin que todo esté tirado, no parece que haya violencia, pero sí la ha habido. A veces es por maltrato en el seno de una pareja y en otros casos parece por un ajuste de cuentas por narcotráfico.
Es que es una de las cosas que yo creo que la literatura ha ayudado mucho, Carlos, me desmentirás o me confirmas. Es que se le da una connotación de violencia especial a los crímenes de la mafia, como si tuviesen algo de ejemplar, entonces tienen algo de ritual. Y la mafia normalmente lo que les gusta es lo que ellos llaman la lupara blanca, es decir, que el cuerpo no aparezca, que
eso
no
es.
Se haya oído violencia, que no haya existido violencia. De hecho, la mayor parte de las muertes son por estrangulación, se evitan los disparos, se evitan los gritos, se evitan los ruidos. Y luego, efectivamente, es el desaparecer. Esa es la política. Entonces, no debe de extrañar mucho, y en este caso todavía menos, dadas las circunstancias de entorno, que hayan desaparecido sin dejar ni siquiera rastro, sin dejar nada. el que aparezcan de esa manera, pues es otra de las formas. Se entierran en cal viva, se entierran bajo cemento, se entierran en tierra, pero se entierran en tierra muy profundo para evitar el rastreo de los perros. O simplemente algunos casos que he podido leer, se les desangra en una bañera. Decían, se dispara en la cabeza, se le pone una toalla y se le dispara en el corazón para evitar que haya latido y para evitar que siga sangrando. Después se les desangra, después se les desmembra y después se les mete en un baño de ácido, con lo cual no queda nada.
Madre mía, no sé.
Ahí discrepo contigo que los cadáveres a veces pueden manifestarse y otras veces los pobres no les queda nada para manifestarse, ni siquiera un mal aliento.
Sí, no, es así. O sea, depende de la organización mafiosa. Uno busca la discreción, sino que se lo pregunten al cadáver de Jimmy Hoffa, que todavía no ha aparecido. Otras utilizan el desmembramiento, la violencia extrema para mandar un mensaje.
Depende del tipo de delito que hayan cometido o la desobediencia dentro de la organización.
Efectivamente, ¿no? Pero lo habitual es que si tú quieres hacer desaparecer a alguien, lo hagas efectivamente de un modo discreto que no llame la atención. ¿Por qué? Porque eso manda un doble mensaje. Por un lado, si alguien desaparece, el resto de personas que son de su entorno saben que esa persona ha desaparecido y suman uno más uno. No hace falta enseñar un cadáver con una violencia extrema, ¿no?
Y además se le queda el problema de la imaginación.
Eso es. Y segundo, si alguien no aparece, significa también que esa organización mafiosa tiene tal capacidad para hacer desaparecer de la faz de la tierra a una persona que eso ya, yo creo que provoca más terror, ¿no? Es decir, no es que hayan encontrado un cadáver ahí, pues típicos cadáveres mexicanos colgados en puentes de autopistas, de carreteras, ¿no? Es decir, no, señores, tenemos la capacidad organizativa tal como para evaporar a un ser humano de la tierra, ¿no? Y es algo tremendo. La discreción siempre es mejor. Siempre es mejor.
Rafa, estamos recordando este caso, el crimen en dos hermanas, con estas características tan sórdidas, digámoslo así. Creo que un caso similar o, bueno, con algunos elementos comunes viviste
hubo
tú
por
en,
aquí.
En Múzquiz, ¿no?
Hace bastantes años, sí. Apareció un hombre que se acababa de jubilar, empezó a hacer unas obras, a desbrozar la huerta para montar una especie de parrilla, una barbacoa. Y según estaba escarbando, pues encontró una cuerdita, tiró de la cuerdita salía un pedazo de manta, tiró del pedazo de manta y empezaron a salir restos óseos. Que él consideró que era de un animal y fue tirando por los zarzales hasta que apareció el cráneo, claro. Cuando apareció el cráneo ya se asustó. Se hizo una búsqueda, se hizo una reconstrucción, se hizo una identificación y aquel hombre había desaparecido hacía más de 17 años. Lo habían matado con una piqueta escayolista dándole un golpe en la cabeza y lo habían enterrado con cal viva en esa zona. Se tardó muchísimo, fue un delito prescrito, pero se solucionó.
Y también desapareció, como en el caso de Sandra Capitán y de su hija.
Este hombre desapareció durante 17, 18 años.
Por eso, pero también de esas situaciones en las que uno ve la casa, no da sensación de que haya pelea.
Creo recordar que se casaba al día siguiente.
Ay, por Dios.
Desapareció la víspera.
Es de novela también esto.
No es de mala leche, lo que pasa es que depende del matrimonio, como decía el otro. Tener...
¿Se supo que había pasado?
Sí, debió ser una discusión laboral, un problema laboral, y pues tuvieron una enganchada fuerte, cogió una piqueta, la atizó en el cráneo y lo dejó muerto. Lo que pasa es que fue un trabajo de enanos, porque después de 17 años y en cal viva, que te trastea, te trastoca también todos los datos que tú quieres para poder hacer una datación más o menos acertada. Nosotros en la primera datación que hicimos tuvimos un error de casi 10 años.
Por el resto en el que estabais investigando.
Por el resto y por el tema de la cal viva. Entonces, no se, me salen todavía un poquito los colores.
Sobre se ha avanzado 17, mucho también, ¿no?
Equivocarte en más de 10. Luego la identificación fue más dificultosa, no teníamos el alcance del ADN, entonces costó bastante más identificarlo. Y bueno, pues eso era... Pero quiero decir que no es difícil deshacerse de un cadáver. Aquí fue una casualidad la que produjo el hallazgo, como bien decía Carlos. Tarde o temprano no pueden salir a flote por una casualidad simplemente como esta. pero también es dificilísimo encontrar.
Este tipo de material, perdona Carlos, ahora te devuelvo la palabra, hace que en el momento en que tú utilizas cal, por ejemplo, y entierras un cadáver o en hormigón, no huela, no haya sensación de que algo está pasando, algo
no,
raro.
No, lo que pasa es que el nivel de enterramiento que tú le das es el suficiente para tapar la salida de dolores. Lo que va a hacer es estropear los tejidos blandos, deshacerlos, pero eso no evita que también pudran. Va a haber menos fauna porque los animales son cualquier cosa, pueden ser más o menos asquerosuelos, pero lo que no son es tontos. Bien. Y van a ir a comer lo que les apetece, y lo que está contaminado pues probablemente les costará más.
Pero por lo que se ve, desde luego, los huesos sí se mantienen.
Sí, sí,
a pesar de la sustancia, con lo cual luego sí que se puede...
Los huesos habría que utilizar otras cosas para conseguir disolverlos.
Uh-huh. No des datos, Carlos, porque la gente, Rafa, porque la gente aprende mucho. Carlos.
Sí, no, decía, cuando os hablaba de que los cuerpos asesinados y enterrados tienen una especie de misteriosa tendencia a salir a la luz, me refería a eso, ¿no? A la cantidad, porque no es uno, ni dos, ni tres, ni diez, de casualidades inesperadas, un hombre que empieza a cavar una zanja para buscar un pozo de agua, alguien que quiere hacer una piscina y de repente descubre, o como pasó por estos lares, de que alguien había enterrado en la orillas de un afluente del Ebro un cadáver y una riada inesperada, la más grande de los últimos 30 años, lo desentierra y lo deja colgando de un árbol. Me refiero a que a veces hay una especie de justicia poética muy misteriosa, ¿no? Porque las probabilidades de que alguien haya escondido un cadáver y 20 años después, por ejemplo, se trace un camino rural por ahí y una excavadora levante y encuentre unos huesos, uno no piensa en esos detalles porque le parece que las probabilidades son mínimas, ¿no? Pero existe ese puntito, quizás porque soy escritor y me gusta pensarlo, ¿no? Pero existe ese punto poético por el cual... muchos cadáveres aparecen. Sé que igual solo son un 10% de todos los que no aparecen, pero me gusta pensar que sí, ¿no? Que tarde o temprano, aunque el delito desde un punto de vista legal haya prescrito, permite que alguien entierre algo o sepa qué pasó con un familiar desaparecido, ¿no?
Bueno, es un y eso tiene la esperanza también.
Sí, tiene ese punto literario de justicia poética que a mí me gusta mantener, ¿no? Porque este mundo es suficientemente sucio y cabrón como para que no nos demos un cierto lugar a la esperanza, ¿no?
Oye, hay que hablar también de la periodista Kim Wall. Hace, yo creo que unas 3 semanas descubríamos, bueno, pues que su torso aparecía flotando en la bahía. No se encontraron sus miembros. Sí se detuvo a la persona con la que había estado hablando, realizando un reportaje. Entrevistaba al inventor danés Peter Madsen, que, bueno, inventó, entre otras cosas, el submarino particular o el submarino privado, y le dijo que había sido un accidente, que no tenía muy claro qué pasaba. Ahora han aparecido en la bahía de Kogue, bueno, pues bolsas con partes de su cuerpo, con piernas, bueno, pues con el resto de miembros que faltaban. No sé si esto es la suma evidencia, Rafa, de que no fue un accidente, porque aparecen, bueno, pues trozos de metal en algunos
de los miembros. Es evidente, mientras que él mantuvo un relato, al parecer, por lo que dicen, no muy coherente, de que se había golpeado con una escotilla y él se había asustado y lo había tirado al agua.
Y que ya se desmembró en el agua, ¿no?
No, pues claro, si no aparecen, puedes hablar de acción de animales, pero si aparecen en bolsas, lastradas, y si además... la lesión craneal que aparece, o ni siquiera creo que aparece, no es concordante con el dato referencial, pues evidentemente una cosa es hablar incongruencia y otra cosa es entrar en un auténtico renuncio.
Sí, parece que habría un cuchillo también, ¿no?
Sí,
entre las bolsas, con lo cual ya es demasiada...
Vamos, ya hay un montón de... Lo que hemos dicho siempre, el objetivo realmente, pues hasta cierto punto casi está. Pero el nivel de subjetividad es tan alto y tan abrumador que eso es casi una objetividad.
Carlos, esta historia es muy negra y, bueno, realmente ya hemos dicho en alguna ocasión que parece de novela nórdica, ¿no? Porque sí. Se conjuga todo, ¿no? El inventor extraño, la visita, el reportaje, el sitio, ¿no? La opresión que se puede sentir en un submarino y que todo acabe así, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay dos posibilidades, ¿no? El hecho de que el cuerpo haya aparecido desmembrado no necesariamente indica que el asesinato fuera premeditado, ¿vale? Es decir, que uno puede haber cometido un homicidio, haberse asustado, como hacen algunos, haber pensar que descuartizando va a ser más fácil deshacerse el cadáver, y una cosa no implica necesariamente la otra, ¿no? Pero en este caso...
Implica que miente, ¿no? En todo caso.
Sí, no, eso es evidente, ¿no? Pero me refiero a que, bueno, ha habido muchos casos en los que uno después de que haya un accidente, uno se asusta y deja de pensar de una manera racional y empieza a pensar de una manera pasional, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero en este caso, es decir, efectivamente, si un forense tiene algún rastro, un resto óseo, por ejemplo, el cráneo, tú puedes saber perfectamente si la versión que has dado de que se golpeó accidentalmente con la escotilla casa o no casa. Mm. Es decir, que el trabajo de los forenses es absolutamente fantástico y profesional.
Abre los ojitos, expresión, Rafa.
Sí, esa expresión que se suele utilizar, ¿no? El lector de huesos. Es decir, puede ser que incluso te hayan desaparecido completamente las partes blandas, pero los huesos hablan mucho. Si ha habido disparos, si no, si el golpe es en el occipital, si no, si parece accidental, si fue con algo redondeado, si fue con algo cortante, si hay restos de cuchillada, por ejemplo, en una costilla. Es decir, hay mucha información que...
Y la descubrirán,
que...
¿no?
Sí, sí. O sea, si el forense es mínimamente competente, y lo son, os lo aseguro, va a reconstruir esa historia y dirá, oiga, pues lo que me ha contado este señor es verdad o no es verdad, ¿no? Y no por una suposición, sino actuando desde un punto de vista científico. Oiga, usted dijo que fue un golpe accidental en la parte frontal. Pues oiga, no es en el parietal, es en el occipital. Y es con un objeto romo y alargado que no casa con el borde cortante de una escotilla.
Mira, Rafa, o sea, como mira. Bueno, pues así aprendemos y así lo dejamos, Carlos Basas y Rafa Alcaraz, que llega Marisa con lo mejor del día. Así que un beso grande a los dos, ¿eh?
Hasta luego.